Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible, Cernatur, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Colaboran Ortomédica Elefante y Restaurant El Naturista.
Queridas amigas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile les damos la más cordial de la bienvenida con José Rojas, que está disfrazadito de color manzana el día de hoy. Así que le envío un gran abrazo de color verde, radiante. Tan lindo José Rojas, como siempre. Les envío un abrazo. Se ríe José Rojas. Te quiero mucho, José. Y me vas a extrañar porque me voy de vacaciones. Sí, así que te saco pica. Chiquillos, bienvenidos a Saliendo a Flote 102.5, Radio Universidad de Chile. Programa 100% dedicado al universo de la inclusión. Y el día de hoy vamos a dedicarlo por completo a una información de las escuelas de gestión social y territorial. Para hablar de este tema, tenemos a dos bellas mujeres junto a mí, a mi mano izquierda y a mi mano derecha. Voy a comenzar por Lucía Vivanco, terapeuta ocupacional dedicada a la inclusión laboral, académica de la USACH y madre, por sobre todo una persona en situación de discapacidad. Y también debí haber empezado, Lucía, por mencionar que eres una mujer maravillosa. Así que bienvenida a este programa, querida Lucía Vivanco.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y señorita Evelyn Magdaleno, directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. Así que, bienvenida, Evelyn.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Señores y señores, con el propósito del cumplimiento de fortalecer las organizaciones de y para personas en situación de discapacidad para su participación e inclusión en la institucionalidad pública, SENADIS y la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, y desde la carrera de la terapia ocupacional, acuerdan en realizar varios productos descritos que tienen que ver con la Escuela de Gestión Territorial, con realizar un diagnóstico participativo sobre organizaciones de y para personas con discapacidad, con las principales barreras de la participación y las necesidades de aquellas. Así que, mi querida Lucía, cuénteme de qué se trata esta Escuela de Gestión Territorial.
Mira, la Escuela de Gestión Territorial, perdón, ¿tenemos? Es uno de los productos de una estrategia que financia, SENADIS a diferentes comunas del país, que es EDLI, la sigla, significa Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo.
En el fondo
se trata de fortalecer, digamos, el capital social territorial en el territorio con identidad territorial, de manera de promover el diálogo entre las personas con discapacidad y las autoridades locales. De manera que las necesidades de las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta. Por eso después abajo dice un diagnóstico participativo. De ese diagnóstico salen las necesidades que tienen las personas con discapacidad de esa comuna, que no siempre son iguales a las de la comuna del lado. Tienen necesidades distintas de accesibilidad, necesidades distintas en salud, necesidades distintas en empleo. Entonces, esto es una especie como de cuña o de ayuda, de complementación de los saberes de todas las personas de la comuna y de los funcionarios municipales, para que ese diálogo sea fructífero. Las medidas que tomen las municipalidades, los gobiernos locales, sean súper atingentes, que sean habiendo escuchado. Yo creo que es el máximo problema que nosotros tenemos, no solo en el mundo de la discapacidad, en el mundo de la relación entre los tomadores de decisiones, ¿verdad?, y la población y sus necesidades. Ese diálogo siempre ha sido súper complejo. Y para eso lo hicimos.
Genial.
Y el SENADIS financia
Evelyn, llevan un ratito con esto, ¿cierto? EDLI. Hemos escuchado esa sigla muchísimas veces. Tienes una participación muy activa tú en este tipo y un compromiso muy alto también. Cuéntame cuál es el trabajo que está realizando SENADIS en relación a esto.
Bueno, principalmente nosotros acá en la región hemos realizado un trabajo que le hemos denominado un trabajo de abajo hacia arriba.
Nosotros creemos que la pertinencia y la toma de decisiones es mucho mayor cuando se incluye a la sociedad civil, cuando se consulta, por lo tanto se ahorra tiempo, se ahorra costos y se hace más eficiente la gestión. Por lo tanto, por lo menos en los años que me ha tocado dirigir este servicio de la región metropolitana, ha sido parte clave de poder ir empoderando a la sociedad civil, y de ahí que surgen hace ya 3 años, antes lo tenían otro nombre, pero hace 3 años que hemos venido formando distintos dirigentes sociales en distintos ámbitos, pero desde el empoderamiento sobre todo, porque hoy día hay las grandes luchas de nuestro país se han dado porque han partido de movimientos sociales. O sea, ayer se aprobó la idea de legislar la ley de educación superior, pero fue porque los estudiantes estuvieron muchas veces en la calle, por lo tanto aquí necesitamos opinión, necesitamos que la ciudadanía esté empoderada, que conozca sus derechos para poder exigirlo y que también conozca sus deberes para poder hacer una sociedad que no discrimine. Y es en ese sentido en donde este año estamos impulsando estas escuelas de gestión en conjunto con la Universidad de Santiago, que ha sido súper importante poder trabajar con la USACH en el sentido de poder que la ciudadanía sienta que esto es un trabajo serio, responsable, por parte de lo que ha sido para muchas personas el ir a la universidad o el recibir un reconocimiento que diga que es de la universidad, porque jamás habrían pensado en tener colgado un diploma de una universidad. Entonces, ha sido han sido historias que se han formado súper bonitas por parte de la sociedad civil, por parte de los mismos profesores de la universidad. Y además, lo otro que hemos hecho con estas escuelas ha sido que ha sido sacar la universidad a la calle. No han sido las clases dentro de la universidad, sino que hemos hecho estas escuelas en Melipilla. Esta vez estamos promocionando la que es la provincia de Cordillera, porque sabemos que mientras no tengamos un transporte totalmente accesible, mientras toda la accesibilidad, ¿no es cierto?, para las personas que tienen movilidad reducida de los entornos no sea lo más propicia, debemos facilitar las cosas. Y es por eso que estas escuelas incluyen que la universidad va al territorio. Dividimos la región en distintos territorios para ir haciendo estas escuelas, y las cuales van a terminar con un gran encuentro regional de dirigentes sociales, los cuales esperamos que nos den hoy día un poco los diagnósticos para seguir avanzando, sobre todo hoy día que estamos en un momento tan importante en distintos temas relacionados con la inclusión.
Tremendo. O sea, no solamente con el tema de inclusión en las personas en situación de discapacidad, sino
en general.
Inclusión en general.
Así es.
Tremendo, tremendo. Querida Lucía, cuénteme cuán importante es en este caso, porque es primera vez que escucho a una universidad, en este caso la Universidad de Santiago, siendo partícipe, dándose la mano con Cenadis en este trabajo que tiene que ver con la educación. ¿Cuán importante es, sobre todo que tú, académica USACH? Un beso a Daniel Alburquerque, que también parte del equipo de USACH. ¿Y qué representa para ti que sea parte de la Universidad de Santiago que trabaje en esto?
Mira, yo creo que la Universidad de Santiago tiene una cercanía particular, y siempre la ha tenido históricamente, con escuchar la voz del pueblo. Y en eso, esto no es distinto, digamos. Es un sello de la universidad, y particularmente de la Escuela de Terapia Ocupacional, que tiene...
Que, por cierto, está recién inaugurada.
Es recién inaugurada, sí. Este es el segundo año, donde el principio básico de todo lo que desarrollemos ahí son los derechos humanos, la democracia, la justicia social, y esto es que entonces es obvio, si esos son como los preceptos de la universidad, nosotros tenemos que estar en esto. A nosotros nos creemos mucho en el aprender haciendo, creemos mucho en que la academia, en la medida que sale a la calle, se nutre y se transforma en una academia atingente, pertinente, ¿verdad? Que está en sintonía con los problemas de la gente de la calle. Nosotros no entendemos el hacer ciencia o el construir conocimiento, más bien, como en estar sentados hablando entre nosotros, digamos, pensando en qué es lo que mejor para el mundo. Creo que la gente sabe lo que necesita. Solo que tiene cierta necesidad de expresarlo mejor. Y yo creo que las escuelas de dirigentes lo que hacen es eso, es desarrollar no solamente el desarrollo de discurso, sino que hay es una escuela súper linda porque tiene mucho desarrollo de habilidades blandas. Entonces las personas juegan mucho.
Se necesita mucho la habilidad blanda.
Se juegan. Es una escuela muy dinámica donde hay todo tipo de personas con discapacidad. Entonces, además, el desafío súper interesante para nosotros es hacerla metodológicamente adaptada a todas las personas que van. Personas con discapacidad mental, personas con discapacidad física, que dialoguen entre ellos, personas sordas, personas ciegas. Entonces nosotros entendemos que ahí está el conocimiento. Después nosotros lo subiremos, lo transformaremos en artículos y no sé qué, para que lo lean otros académicos, pero lo interesante para nosotros es lo que instalamos en las personas que van ahí. Ha sido súper lindo ver gente que la primera vez que llegó se ponía nerviosa para saludar y hoy le escriben a la Dani Alburquerque, que ya es su equipo en la USACH, de que ya se ganaron su primer proyecto o de que van a inaugurar su primera sede, están haciendo su primera inscripción de socios, en fin, formando organización. Nosotros creemos que históricamente nuestro país fue un país súper fuerte en términos de organización social.
Totalmente.
Una base social culta, una base social preparada, una base social informada, y en la medida que la gente está informada, la información es poder.
Así es, la información es un pueblo empoderado. Oye, Evelyn, pregunta desde lo que acabas de lo que mencionaste anteriormente. Es muy importante el empoderamiento, lo sabemos. También nos hemos dado cuenta, afortunadamente, de las nuevas generaciones. O sea, a ver si echamos marcha atrás. Jamás, tal vez cuando estabas tú en el colegio, o Lucía en el colegio, hubiésemos pensado que hubiese existido una marcha de los pingüinos mientras nosotras estuvimos en el colegio. Por lo menos para mí era impensado. Estos grupos sociales se han ido empoderando. He visto también, y he sido partícipe de varias mesas de diálogo, etcétera, que tienen que ver con personas con discapacidad, sigue siendo el nivel de participación bajo de parte de ellas, porque veo más organizaciones que trabajan de y para. ¿Pero qué pasa con esa baja asistencia? ¿Será parte todavía de este halo de asistencialismo que tenemos en este país en relación a lo mismo?
O sea, sin duda hay un componente cultural fuerte. O sea, pensemos que a mí me gusta mucho explicar las cosas mirando la historia de nuestro país. Si nos vemos que tuvimos muchos años donde la participación no era un derecho, donde estuvo, por lo tanto, hay toda una generación en donde no creció participando. O sea, yo cuando crecí, no me llevaban a votar porque no existían las votaciones. Entonces, hoy día los niños son distintos, ¿me entendí? Entonces, por lo tanto, hay una cultura de participación distinta. Por lo tanto, hay una generación que su participación fue truncada y no se acostumbró o no encontró el ejercicio de participar. Por lo tanto, ese es un primer hecho más histórico. Pero también hay un componente cultural fuerte que tiene que ver con que se ha asociado que las personas con discapacidad son sujetos de caridad y no sujetos de derecho. Y eso muchas veces lo ha hecho ver los medios de comunicación, las mismas campañas comunicacionales que ponen esto desde el rol de la asistencia y no desde el rol que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano, solo que necesita algunas adaptaciones adicionales.
Y sería,
claro. Pero por lo tanto hay un tema cultural que hace que la propia familia, que los propios entornos entiendan que es una persona que no tiene los mismos derechos. Por lo tanto, desde ahí la necesidad del empoderamiento. Desde ahí la necesidad de decir, oye, yo mi discapacidad no tiene nada que ver con no casarse, con no tener hijos, o sea, la gente piensa que al tener una discapacidad está totalmente truncado, que siempre va a necesitar asistencia. Entonces hay que ir cambiando esa cultura social un poco desde este enfoque más positivo, desde la educación. Yo creo que aquí la educación es fundamental. Si nosotros tuviésemos hoy día escuelas totalmente inclusivas, si esa diferencia no se vieran en la educación, esos niños hoy día cuando sean grandes no van a tener por qué discriminar porque crecieron en un ambiente inclusivo. Correcto. Por lo tanto, estos cambios culturales tienen que ver con años de políticas públicas inclusivas, que es lo que estamos hoy día trabajando fuertemente desde el gobierno para hacer que la gestión pública en general sea inclusiva y no tan solo la inclusión sea un tema de nadie. Por lo tanto, de ahí la necesidad de ir avanzando hacia estos cambios culturales a través de una educación inclusiva, una educación de calidad, una educación de derechos, para que las nuevas generaciones no entiendan la discapacidad desde este enfoque.
Por supuesto que sí. Y nos vamos desde la toma del empoderamiento al liderazgo. Luchita, Lucía, cuénteme, liderazgo en el caso de las personas en situación de discapacidad, Esta es una escuela de gestión social. ¿Qué tan importante es el liderazgo en este caso?
Es que le llamamos escuela de líderes. Esa es la idea. Estaba pensando recién mientras escuchaba a la Evelyn, efectivamente, educación, ya te voy a contestar, porque se discrimina por desconocimiento y por miedo.
Exacto.
Si convivimos, es miedo, a la gente le tiene miedo. En inclusión laboral, que es lo que yo hago, hemos escuchado a veces a un jefe que te dice, ¿y lo puedo retar? Si se equivoca, claro. Pero como tiene discapacidad, no estamos acostumbrados a tratar con personas con discapacidad. Tendemos a mirarle la silla en vez de los ojos, en fin. Líderes, efectivamente, lo que le falta a este país, no solamente en el tema de la discapacidad, es recuperar la magia y el poder de la sociedad civil. Estamos viendo cambios importantes, la gente está saliendo a la calle, que la AFP, que los pingüinos, que los que no quieren que le pongan el basura, el vertedero en Tiltil.
Ni una menos.
Ni una menos. La gente se está empezando a manifestar. Nosotros, los del ámbito de la discapacidad, nosotros los padres de niños con discapacidad nos decimos padres con discapacidad, porque es muy largo el otro, padres de niños con... no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ser escuchados de la misma manera en que los demás se están haciendo escuchar, y es una cosa que a mí me llena de gozo, ver cómo la gente se hace escuchar. Y en este caso tenemos que formar gente que se haga escuchar, que sepa defender los derechos de las personas con discapacidad. Defender, antes de que se vaya a hacer una escala en la municipalidad, la persona con discapacidad, las personas empoderadas, el líder del movimiento asociativo de personas con discapacidad de la comuna Piripimpín, haya ido y haya dicho, oye, esta rampa está mala, la inclinación no es la correcta, esta escala deja fuera un montón de personas, oye, así no se trata a las personas sordas, no les chille en el consultorio.
¡No le grite!
Exactamente, no le grite porque no le escucha, mejor module. Eso lo tiene que decir la gente. A ver, el grupo de personas con discapacidad tiene que educar al resto del mundo de cómo quiere que la trate.
Por supuesto.
Y para eso necesitamos líderes que movilicen a las personas. Ahora, hay todo un tema, yo creo, del modelo social y económico en el que estamos insertos, en que aquí lo que hay que hacer en esta sociedad es trabajar. Trabajar de la mañana a la noche, trabajar. Todo está puesto ahí, bueno, por la relación con el dinero, qué sé yo. Entonces ya la gente no tiene muchos espacios libres, y cuando tiene espacios libres está muy cansada, porque participar es usar tus ratos libres a un tema que te apasione. Y eso tiene un costo súper alto.
Sí.
¿Te fijas? Entonces, no es fácil. No es fácil seducir a personas para que lideren sus propias causas cuando están sumamente sometidas a otro tipo de presiones, a una inequidad tan grande que hace que todo les cueste el triple, porque tú has de saber que las personas con discapacidad en este país son mayoritariamente pobres. Y eso es un círculo vicioso, porque la discapacidad hizo que la capacidad de generar dinero, La Evelyn ahí sabe mucho mejor que yo estos temas, pero son generalmente personas pobres. La masa son personas pobres, que además tienen que hacerse su espacio para liderar estos movimientos. Entonces, se necesita de un temple, de una forma de ser súper especial.
Y recordemos que no solamente son mayoritariamente pobres, sino que también dependientes.
Claro.
Y mujeres.
¿Te fijas? Entonces tienen todo lo que se llama discriminación agravada, porque es mujer, es pobre y tiene discapacidad.
Es bastante.
Entonces, más encima le estamos pidiendo que se haga una hora para liderar su movimiento, para reunir a su gente, para discutir ideas, para... Es una tremenda pega.
Importante también destacar que es fundamental ser líder de la vida propia, y luego líder para hacerlo de manera colectiva. Y este tipo de trabajo que ustedes están realizando, creo que ha enfocado también a eso, ¿no, Luchita?
Claro que sí, de todas maneras. Líder de la vida propia significa, bueno, tú lo sabes mucho mejor que todos nosotros, pero ser líder de la vida propia es pararte en tus dos patas, aunque no las tengas, y decir, aquí estoy yo, mírenme, y yo necesito esto para tener una calidad de vida igual a la que tienen ustedes.
No porque yo tenga discapacidad, ¿te acuerdas que con la Carito me apoyó porque llevé a mi hijo al médico? Y en el médico no había dónde mudarlo, y mi hijo es 13 años y es adulto. Y no puede ser que en este hospital no haya dónde mudar a una persona adulta. Y yo reclamaba y reclamaba y reclamaba y ella me prestaba la oreja. Pero es que es verdad.
Sí.
Yo no tengo tiempo para armar un movimiento de madres que exijamos que cuando tenemos hijos que no controlan el esfínter y son adultos, haya dónde mudarlos en el mundo.
Por supuesto. O sea, eso es parte de algo que...
Bueno, hay que tenerlo. Alguien tiene que tener ese tiempo.
Sí.
Porque yo te aseguro que el director del hospital no lo hace de malo.
Lo desconocimos.
Lo hace porque no sabe.
Exacto. Exactamente. Y ahí es un tema de educación bastante potente. Muy potente. Querida Evelyn, esto se va a realizar días viernes.
Así es. Bueno, esta escuela, que en las inscripciones que tenemos abiertas ahora, es para la escuela que se va a realizar en la comuna Puente Alto. Uh-huh. Lo estamos coordinando con la gobernación provincial. Agradecerle también a la gobernadora que nos ha prestado todo el apoyo.
Muy bien.
Las inscripciones son hasta este miércoles. Les voy a dar el correo electrónico para poder inscribirse. Son 4 sesiones.
¿Hasta miércoles 19?
Las inscripciones son hasta el miércoles 26 de abril.
Ah, 26 de abril, perfecto.
Yo estoy un poco hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles,
exacto.
Perfecto.
Hasta el miércoles 26 de abril, las clases son el viernes 28, viernes 28 de abril, viernes 5 de mayo, viernes 12 de mayo y viernes 19 de mayo.
¿Todo el día?
De 9 a 17.30 horas. Esto incluye el almuerzo y también incluye un bono de ayuda a la locomoción.
O sea, no hay cómo no ir.
Exactamente.
El que no va es porque no quiere.
El que no va es porque no quiere, claramente.
Así es. Y esto es un curso que se conforma con entre 25 y 30 líderes. La idea es poder juntar a las organizaciones de esa zona de la región metropolitana. Por lo tanto, estamos invitando a instituciones y a organizaciones de Pirque, de San José, de La Florida, de todo el sector surponiente de la región, para poder para que puedan participar. Ya siguen las inscripciones abiertas.
Perdón, ¿Surponiente?
Sur-Oriente.
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 Fantástico, porque por lo general son sectores que no siempre tienen la posibilidad de viajar o
hacer algo en el centro de Santiago, donde generalmente se desarrolla todo. Por lo tanto, aquí era mucho más fácil que nosotros nos moviéramos y es por eso que hemos hecho escuelas en Melipilla, hemos hecho escuelas en la zona norte también. Terminamos ahora una en Talagante hace un par de semanas. Por lo tanto, también ha sido súper bueno el apoyo que hemos tenido de todas las gobernaciones de la región para poder implementar esto en ese espacio territorial. El mail para inscribirse es escueladegestionterritorial@gmail.com.
Espérate. La gente en este minuto está yendo a buscar el papel. Traen el lápiz y lo repiten.
El lápiz no escribe.
El lápiz no escribe.
Típico.
Fue a dejar el lápiz. Trajo otro lápiz. Ahora sí.
escueladegestionterritorial@gmail.com.
Perfecto.
En ese correo electrónico se pueden inscribir, enviar un correo electrónico, o también tenemos un teléfono de contacto, el cual se puede usar por WhatsApp también para las personas sordas. Entonces tenemos un teléfono que es un número de celular.
Por favor, indícalo. Es súper importante estos chiquillos para que le cuenten a las personas sordas a través de WhatsApp.
Así es. El teléfono es el 9-213-5406.
Otra vez.
9-213-5406.
Fantástico. Entonces, no, en realidad no hay motivo para no ir. O sea, está todo listo. O sea,
además es importante que además nosotros hacemos una ficha previa en donde las personas informan sobre las necesidades especiales que tienen, si tienen alguna necesidad en temas de alimentación.
Lo escriben en el correo.
Exactamente. Por lo tanto, para que la escuela, en el momento de tener las clases, genere las adaptaciones necesarias.
Fantástico. ¿Pueden creer que ya eso no fue media hora de programa? Así de rápido. Y Fernando Lagos, ahora en la torre de control, encargado de la magia de este programa. Es que yo les tengo que contar a los radioeditores, por Fernando, lo que pasa. Lo que pasa es que comenzamos siempre con José Rojas. Y ahora andaba con un polerón ahí de manzanita. Y resulta que ahora se retira e ingresas tú en la mitad del programa y cambian esto el radio controlado. Confunde esto el radio. Maravilloso. Entonces, nos vamos a la pausa comercial y regresamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Vamos y volvemos.
Mm-hmm. En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Con todos los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitar a nuestros auditores y lectores a la presentación de su nuevo libro, El Trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández, un texto que profundiza en las diversas vinculaciones que se establecen entre trabajo, economía y política. Presentarán la obra el empresario e ingeniero Roberto Fantuzzi y la abogada laboralista Patricia Silva Meléndez. La cita es en nuestra sala máster el próximo martes 18 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
Y regresamos en nuestro... ¿Ahí sí? ¿Ahí estamos al aire? Estamos al aire, señores, señores. Así es. Damos las gracias a nuestro querido auspiciador BCI. BCI 100% comprometido con la inclusión. Ha desarrollado plataformas accesibles para personas en situación de discapacidad para la absoluta independencia y autonomía de aquellos. A ver, ¿qué les puedo contar, chiquillos? BCI, ustedes ingresan a las plataformas accesibles, en este caso para las personas ciegas, y pueden hacer a través del multipass audible. Pueden hacer transferencias de manera independiente. También ingresan a cualquier plataforma, a cualquier sucursal de BCI y se encuentran, accesible por supuesto, y se encuentran con un intérprete de lengua de señas vía soporte remoto que le brinda autonomía a las personas en situación de discapacidad auditiva. Y también, en el caso de la discapacidad física, tienen todo, pues chiquillos, completamente accesible. Se mueren las sucursales desde Arica hasta Punta Arenas. Ya no hay excusa ya para poder hacer los trámites con independencia. Así que está aquí Fernandito Lagos haciendo un... Está ahí conversando. Es que, chiquillos, espérenme un segundito. Aquí estoy con... les quiero recordar que estoy con Evelyn Magdaleno y también con Lucía Vivanco. Lucía Vivanco, terapeuta ocupacional, académica de la Universidad de Santiago y también parte del equipo de esta Escuela de Líderes. Y Evelyn Magdaleno, directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. Y Fernando Lagos me cuenta que estamos. Estamos en contacto telefónico con don Iván Salazar, coordinador de esta tremenda escuela. Sí. Iván, pero estamos felices de poder escucharte y que nos cuentes. Ya estamos en la parte de los módulos ya. Pero primero saludarte, querido Iván. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días aún.
Hola, Karina, muy buenos días. Gracias por este contacto. También contento porque la experiencia de la escuela ha sido maravillosa en realidad. Y sería bonito compartirlo con los auditores de tu programa esta mañana.
Totalmente. Hay muchas personas que estaban esperando este programa, me di cuenta en las redes sociales. Así que estoy acá con Evelyn y también,
hola, Evelyn.
Y
hola,
también con Lucía, con la Luchita, está con nosotros.
Sí, Lucía. Hola, sí, hola.
Hola.
Querido, cuéntenos un poco, por favor. Estamos ya en la parte de los módulos. ¿De qué es? Cuéntenos un poquito de los módulos que se van a desarrollar durante los próximos viernes.
Mira, esta escuela tiene como una lógica de lo interno hacia lo externo. Entonces parte con un módulo grande de desarrollo personal, donde los líderes reconocen su mundo interno, habilidades, competencias para coordinar con otros, también sus miedos, su angustia como dirigente, que muchas veces las tienen. Y luego avanzamos un segundo nivel, que es mirar su organización. Perfecto. Muchas veces están en organizaciones que han perdido el sentido, que han perdido el norte, no tienen una visión clara ni una misión muy definida, entonces les ayudamos a conectarse con el propósito, con el sentido más profundo de lo que están haciendo. Y luego, finalmente, nos metemos a mirar el territorio, a mirar que la organización no está sola, sino que es parte de un conjunto de actores que están actuando en ese lugar, que puede ser la comuna, la provincia, la región. Entonces ahí les mostramos cómo, en el fondo, solos no van a poder solucionar sus grandes problemas, sino que tienen que buscar alianzas con otros actores, vincularse al aparato público, poder interlocutar, tener discurso, y ahí los vamos enriqueciendo también de elementos de la ley, del marco normativo, de un poco de la ruta de la incidencia. Ahí vamos conversando en el fondo cómo se convierten en actores, más allá que de líderes de sus organizaciones, en actores locales con nivel de influencia un poquito más grande.
Te quería preguntar también, Iván, estaba leyendo respecto al módulo 2, que habla de derechos humanos, marco jurídico y modelo de inclusión territorial, que lo acabas de mencionar, que tiene que ver también un poco más con los datos duros y con lo que está escrito. Pero hay algo que me llama mucho la atención en el primer módulo, que dice aprender a aprender, el lenguaje es acción, los 5 actos del habla, los dominios del lenguaje, la emoción y el cuerpo, ciclo de acción efectiva, el escuchar, que es algo tan importante, las disposiciones corporales básicas, emociones y estados de ánimo, que Lucía nos contó en relación a al trabajo de habilidades blandas. ¿Cómo se ha ido armando esta plasticina, cierto, de trabajo en relación a aquello? Porque son temas muy importantes, y creo que cuando se arma liderazgo, una de las cosas principales es precisamente el escuchar. Porque es muy difícil ser líder si no escuchas al resto de las personas con las que trabajas. Entonces, ¿cómo se ha ido armando este trabajo?
Bueno, claro, como tú veías, el temario es bien ambicioso. Sí. La escuela tiene tiempo acotado, entonces de alguna manera vemos como un mapa, un pincelazo de todo ese tema, y vamos mostrando cosas muy puntuales que a ellos les puedan hacer sentido. Detrás de lo que tú lees hay un enfoque de trabajo y de desarrollo personal que tiene que ver con el coaching ontológico, que trabaja en estas tres ventanas, que es el cuerpo, la emoción y el lenguaje.
Sí, exactamente.
Entonces tú por eso ves ahí disposiciones corporales, porque trabajamos, miramos el cuerpo, miramos cómo es el cuerpo del líder, cómo es que comunica ese cuerpo, cómo se vincula y cómo se conecta con otras personas. Yo creo que eso es lo más importante. Detrás del escuchar hay conexión. Y esa conexión no es solo del lenguaje, sino que también la emoción del escuchar, estar despejado mentalmente para poder estar receptivo al otro y no estar colocando siempre nuestra conversación interna delante de la conversación con otro. Entonces, ahí desarrollamos un poco esas habilidades, digamos, de poder entender que la conexión con el otro yo puedo también escucharlo y comprenderlo mejor, ponerme en su lugar también.
Iván, ¿estás de acuerdo tú con lo que... Me gustaría saber si estás de acuerdo con lo que te voy a mencionar. En algún minuto de la vida me preguntaron, no sé hace cuánto tiempo atrás, ¿el líder nace o se hace? Yo la verdad es que encuentro que esa pregunta no tiene mucha pata ni cabeza. Sí creo que el líder se gestiona. Y desde ese espacio el líder... escucha, el líder aprende, el líder nunca deja de aprender, el líder sonríe, el líder es amable, y el líder también tiene ese espacio de entender de que no es un autogestionado, sino que también todos los seres humanos forman parte del crecimiento de ese líder.
Mira, la experiencia que hemos tenido en la escuela es que llegan personas que tienen primero una alta vocación de servicio. Son personas que han postergado muchos de sus temas personales por dedicarse a gestionar una organización. Totalmente. Y ellos no, finalmente el rótulo del líder se lo ponen de afuera, porque ellos en el fondo están haciendo una acción que es de mucha generosidad y de mucho esfuerzo, de mucha energía. Y en ese sentido se convierte en el líder porque son las personas que sostienen muchas veces ese esfuerzo. Y con mucha persistencia y con las herramientas que ellos logran, digamos, desarrollar. Entonces, hablar de líder o autodefinirse como líder, yo creo que ya es una tarea difícil, pero ellos están en la tarea de la gestión y están en la tarea de la porfía también, porque con costos muy personales ellos han logrado parar organizaciones y la mantienen a flote, y los demás también a ellos le adjudican un rol especial de liderazgo, como nosotros desde afuera podemos llamar. Entonces, en ese sentido, ellos ya vienen con algo muy de la base, que uno podría decir, bueno, estas personas nacieron para dirigir o para gestionar o para levantar una iniciativa colectiva. Y luego, claro, ellos necesitan herramientas para poder hacerlo mejor, porque unas son las ganas y otras son los aprendizajes que necesitan. Entonces, en ese sentido, una combinación. La vocación está y a veces necesitan pulir algunas cosas de su forma de ser, por un lado, pero también de su forma de actuar con otros, que les permitiría mayor eficacia y mejores resultados. En ese sentido, una combinación de lo que tú dices. Nacen, por un lado, pero también se construyen.
Sí, Iván, la verdad es que yo quiero agradecerte enormemente, en nombre de las chiquillas también que están acá, el espacio que nos brindaste dentro de tu tiempo. Y claro, bueno, ya conversamos y nos contaron cuáles iban a ser las fechas en las que se iba a realizar, sí. Y también vamos a seguir aquí comentando ahora el espacio que nos queda en relación a la nueva ley de inclusión laboral. Así que te mando un abrazo muy, muy grande. Cuídate mucho. Que tengas un maravilloso día y adelante entonces con la Escuela de Líderes.
Ok, gracias. Un abrazo y cariños también por allá en el estudio.
Chao, amiguito.
A los auditores, a la Evelyn y a Lucita.
De ahí te mandan un beso. Chao. Chiquillas. Ay, liderazgo. Seco, inclusión. ¿Eh? Sí, seco. Iván seco. Y un amor también. Evelyn, se acaba de aprobar la ley de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad. Cuéntenos.
Mira, la verdad es que estamos súper contentos porque esto ha sido un gran esfuerzo que ha hecho el gobierno, porque ha juntado, durante los últimos 11 años, se habían presentado a muchísimas solicitudes por parte de parlamentarios de todos los sectores para poder legislar sobre una cuota laboral. Teníamos proyectos de distintas formas, distintas índoles, distintas cuotas, y lo que hizo el gobierno de la presidenta fue poder juntar todo esto y transformarlo en un único proyecto, en una indicación sustitutiva que ingresó el año pasado al Congreso, que además agradecerle a todos los parlamentarios porque tuvo una tramitación bastante rápida. Sí. Se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, pasó después en el Senado, y hoy día esto está en el Tribunal Constitucional para ellos evalúan que esto no tenga ningún impedimento constitucional, y con esto luego se promulga. Con esta promulgación hay 6 meses que establece la ley para hacer los reglamentos de esta ley, que son como para poder regular todos los detalles, pero fundamentalmente esta ley regula una cuota laboral para las empresas de más de 100 personas. Por cada 100 personas hay que tener un 1% de personas con discapacidad. Para todas las empresas de más de 100 trabajadores. Eso es súper importante. Pero además también hace la cuota obligatoria para las instituciones del sector público.
Eso.
Que eso es una gran demanda histórica por parte de las personas con discapacidad, porque para los funcionarios públicos, incluso yo considero que para mí también es una discriminación, te piden exámenes de salud compatible. Existen varios conceptos que hoy día, con el nuevo enfoque desde los derechos humanos, puede establecer discriminaciones. Y es por eso que se elimina y se establece también esta cuota obligatoria para el sector público. Y además, otra de las grandes luchas es que la cuota se calcula en base a las plantas y contratas, no incluye a los honorarios. Por lo tanto, no estamos
muy
precarizando
bien
tampoco el trabajo. Ay, y eso nos va a realizar, nos va a permitir poder contar con mucha más gente en el Estado hoy día trabajando que tenga discapacidad. Y hoy día ya tenemos muchos servicios públicos que cuentan con ello. Y
sí,
además,
el intendente Orrego, la otra vez.
Por supuesto, el intendente ha sido el principal impulsor de esto, no tan solo con el reportaje con su trabajador que tiene síndrome de Down, sino que el intendente, desde que inició su gestión, su jefe de recursos humanos, tiene movilidad reducida.
Extraordinario.
Así es. Que también tuvo que adaptar la intendencia, porque era un tema...
By the way.
Así es. A propósito.
A propósito.
Por lo tanto, establece esta cuota obligatoria, pero además viene a hacer un ajuste, le digo yo, que es de justicia social, que tiene que ver con eliminar inmediatamente el artículo 16 de la ley 18.600,
eso es muy importante,
que permitía que a las personas con discapacidad mental o intelectual se les pagara menos del sueldo mínimo. Y otra de las cosas importantísimas que hace esta ley es que pone un tope de edad, que es en los 26 años, para tener contratos de aprendizaje. Muchas veces para las personas con discapacidad intelectual, a través de esta modalidad de contratos de aprendizaje, se precarizaba eternamente la labor que ellos realizaban, pudiendo pagar solamente bonificaciones o aportes y no nada relacionado con un sueldo. Por lo tanto, lo que se hace ahora es que pueden existir contratos de aprendizaje, pero solamente hasta los 26 años.
Esas son noticias.
Después de los 26 años, esto tiene que ser un contrato laboral. ¿Ya? Entonces, esto nos va a traer un montón de desafíos, tanto para el Estado, para la empresa privada. Yo creo que aquí lo importante...
Para todos.
Para la sociedad en general. Y aquí lo importante es establecer esto como un derecho. Yo creo que mientras las empresas, los propios trabajadores, el saber que van a tener hoy día compañeros de trabajo que tienen algún tipo de discapacidad, esto no implica ni más trabajo, ni que lo tienen que acompañar al baño, ni que va a trabajar menos, ni que va a tener más licencia, que son como todos los mitos,
los prejuicios.
Y los prejuicios que andan, ¿no es cierto?, hoy día que son socialmente aceptados. Por lo tanto, esto va a demostrar en la práctica que esto no es así, que hoy día el que una persona con discapacidad se incorpore al mundo laboral, lo único que hace es demostrar que vivimos en una sociedad diversa, que respeta la diversidad y que nos hace que esto lo podamos conversar también con nuestra familia, con nuestros entornos y vayamos cambiando la cultura respecto a este modelo asistencial de la discapacidad.
Y que es que ese es el punto. Es un tremendo paso para ir borrando y barriendo poco a poco todo este tema asistencialista que ha existido durante muchísimos años en torno a este tema. Lucía, te quiero preguntar, a ver, eres madre de un chico con discapacidad. Grande, muy grande. Pero aparte de ello, Academic Rosach, y también parte del equipo de Tacal,
sí,
¿o no?
Así es.
Y resulta que Tacal es una fundación que lleva desde el año 85 en el tema de la inclusión. Tienen a más de 2.000 y tantas personas con contrato. Trabajando. Entonces, no es un tema menor para Tacal.
No.
Y ¿cuán importante es su terapeuta ocupacional? A eso iba mi pregunta. Creo que uno de los grandes trabajos de los terapeutas ocupacionales es brindar una actividad, una calidad de vida tremenda para las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo lo ves tú este tema de la ley de cuotas y también cómo lo ve Tacal? Porque no es menor que ahora hay una contratación que va a ser obligatoria, pero también tiene que estar la capacitación de por medio.
Exactamente. Así lo vemos, tal como tú dices. La inclusión laboral de personas con discapacidad sigue siendo un proceso altamente tecnificado.
Totalmente.
Por un montón de factores. Porque son personas que, dada su situación histórica, tuvieron menos oportunidades de educación, qué sé yo. Por lo tanto, sus habilidades, sus competencias laborales pueden no estar, digamos... en los niveles necesarios para ser incluidos en un trabajo. Primero, entonces, hay que formar a las personas con discapacidad para entrar al mundo del trabajo. Porque, como bien dice la fundadora de la institución, Andrea Sondek, dice, abrir una puerta en un empresario cuesta muchísimo. Cerrarla cuesta 2 minutos.
Nada. Sí.
Porque si una persona con discapacidad, digamos, la embarra, lo hace mal, lamentablemente los empresarios tienden a pensar que todas las personas con discapacidad lo van a hacer así. Y con esto de que sea obligatorio, el desafío es mayor en términos de que las personas que ellos contraten sean personas que realmente hagan bien el trabajo, sean un aporte para su empresa. Yo estoy segura que con una buena formación y con una buena capacitación, un buen acompañamiento integral a la empresa y al trabajador, Por eso te digo que es un proceso altamente tecnificado. Hay que saber hacer esa pega. No es que los departamentos de recursos humanos ahora van a empezar a convocar y cuando se hace el aviso en el diario para contratar a alguien, ¿verdad? Y que es deseable que tenga discapacidad. Eso puede ser un fiasco. Puede ser tan perjudicial para la persona con discapacidad como para el empresario. Esto es un proceso que tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido en el sentido de que tiene que ser bien hecho, de manera que resulte un éxito para todos los lados. Y por eso yo creo que supongo que son los departamentos de recursos humanos, tienen un montón que aprender, porque las instituciones que hacemos esta pega jamás vamos a dar abasto. Para capacitar, para preparar a todas las personas.
Los departamentos de selección.
Los departamentos de selección de las empresas tienen que capacitarse. Nosotros tenemos un manual de inclusión de personas con discapacidad que podría ser un elemento básico para que las empresas lo revisaran y lo usaran al momento de contratar personas con discapacidad. Hoy lo que ocurre es que como nosotros, estos equipos técnicos de Fundación Tacal y de otras instituciones, hacemos de intermediario. El empresario deposita, o sea, tiene una tremenda buena voluntad, ¿verdad? Tiene todas las ganas de hacerlo, deposita su confianza en nosotros y vamos haciéndose nosotros una tríada, ¿verdad? En que de a poquitito vamos desplazando, mientras el empresario va conociendo a la persona que contrató, se va formando una relación entre ellos y esa relación puede seguir sola. No nos necesita. Inicialmente no necesita, porque no reconoce, el empresario se asusta si se descompensa, no entiende bien lo que es una descompensación. Cuando uno que lo conoce al trabajador le dice, ya déjale darle un par de minutos que se va a dar una vuelta afuera y va a volver como nuevo. Hoy el empresario hace fe en nosotros. Falta todavía para que el empresario haga fe directa en la persona con discapacidad, pero para eso sus asesores, sus equipos técnicos tienen que estar preparados para esto. Tienen que saber hacer esa pega.
Y sabes que hay algo que les quiero comentar que me ha pasado hace un tiempo. Cuando se empezó a conversar de esto de la ley de inclusión, un año y medio atrás, aproximadamente.
Sí. Ya.
Hace un par de meses atrás y cuando empezó a surgir, ¿cierto? Ya
va a salir, se viene.
Me han llamado los empresarios para saber cuál va a ser la multa.
Así es.
Por no contratar.
Bueno, quisiera un poco referirme a los temas de multa, porque también queda bastante resguardado en el proyecto de ley. Solamente se establecen los dos primeros años para generar excepciones. O sea, la empresa hoy día puede establecer una excepción de no contratación, pero y eso va a implicar que deben pagar una multa, ¿no es cierto?, que equivale mínimo a 24 sueldos mínimo por persona que dejaron de contratar. Esto va a un sistema en donde las fundaciones, las instituciones que trabajan en procesos de intermediación laboral van a poder postular sus proyectos para poder financiar los procesos de intermediación laboral. Pero es importante destacar que esto, las empresas pueden establecer excepciones solamente los dos primeros años.
Al tercer año
estas excepciones ya no son valía, excepto en algunos casos fundados que establece la misma norma, como por ejemplo o por el rubro de la empresa no pueden contratar, por lo tanto ahí se establece que deben los servicios que contrata esa empresa deben ser contratados a instituciones que trabajen con personas con discapacidad. Por ejemplo, no sé, una empresa que limpia vidrio, que a lo mejor puede ser complejo desde algún punto de vista. Esto bien, hay que justificarlo muy bien. Sí. Y quienes van a estar a cargo de esta justificación, claro, también hay que hacerlo frente a la inspección del trabajo.
Fantástico.
Y impuestos internos. Por lo tanto, esa justificación va a poder hacerse y pagarse la multa solamente en los dos primeros años mientras generan todas las adaptaciones necesarias. Después, las multas van a estar ahí establecidas y la fiscalización además la va a hacer la misma inspección del trabajo, cosa que hoy día la gente ya tiene, sabe cómo funciona la inspección del trabajo.
Lo tenemos muy claro.
Sabemos que es una institución además que hoy día, donde es el referente de muchos trabajadores, por lo tanto, va a ser esta misma institución que además va a hacer esta fiscalización y se va a poder denunciar ante vulneraciones.
Eso lo encuentro maravilloso.
Muy bueno.
¿Por qué? O sea, aquí va mi comentario. Yo encuentro insólito, sórdido, discriminador, horrible, que me llamen para preguntar cuál va a ser la multa por no contratar ¿cómo pueden ser tan caradura?
Pueden. O sea, pero póngase en el lugar de él también. Mírelo con bondad.
No puedo, lo siento, no puedo. No, no tengo bondad
con comprensión.
No puedo. Entonces,
miedo, tiene miedo.
Exactamente.
No sabe, está muerto. Siente que miedo. Se va a meter en un cacho.
Por lo mismo le respondí, ¿qué es lo que necesitan saber? ¿Qué es lo que necesitan?
Aprender.
No, exactamente, a eso voy. Entonces, el empresario tiene algo que aprender. El gobierno ya se hizo cargo del 1%. ¿Va a ir creciendo? Probablemente va a ir increciendo. ¿Se necesita la capacitación? Se necesita la capacitación.
¿Al respecto puedo comentarle algo?
Por supuesto.
La Universidad de Chile, la USACH, la Universidad de Santiago, nosotros estamos inaugurando el segundo año del Diplomado de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad dictado por la Escuela de Terapia Ocupacional.
Extraordinario.
Y un staff de profesores muy destacados en el ámbito. Y estamos esperando que se inscriban todas las personas que tienen los recursos.
¿Dónde?
La gente en...
Buscan en internet Diplomado de Inclusión Laboral.
Diplomado de Inclusión Laboral dictado por la USACH. Pueden llamar también
perfecto
a la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad.
Brillante.
Y ahí les van a dar todas las informaciones. La verdad es que no me sé el teléfono de memoria, pero si lo buscan lo van a encontrar en el
Sí, hay gente en Google.
Y además, yo creo que es súper importante poder estas habilidades. Nosotros hoy día estamos realizando en conjunto con el CENSE un trabajo de fortalecimiento importante, las OMIL. No nos olvidemos del rol que tiene una oficina de inclusión e inserción laboral.
Han llamado y escrito un montón para inscribirse en el diplomado.
Exactamente.
Y eso me ha parecido súper interesante.
Porque la idea es que si una persona, si tú te quedas sin trabajo, lo primero que haces es inscribirte en la OMIL, ¿no es cierto?, dejando el registro. Por lo tanto, queremos que también se acceda, al igual que cualquier otro ciudadano, las personas con discapacidad de la OMIL, y desde ahí que con el CENSE estamos reforzando, al igual que TACAL, el CENSE cuenta con un manual de intermediación laboral que también está colgado en la página, que se puede consultar. Entonces, es súper importante hoy día que esto tiene que ser un trabajo más allá de los que estamos acostumbrados a trabajar con discapacidad, esto tiene que ser un trabajo de la sociedad en su conjunto.
La versión pasada del diplomado fue cerrada, fue solamente para los encargados de discapacidades.
Así es.
Chiquillos, tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Se nos fue, pero al tiro. Pero importante, quiero hacer cargo de aquello. Para las personas con discapacidad, existe ahora, va a existir, o sea, la ley de cuota está aprobada. TACAL está haciendo un gran trabajo. Ahí está el CENSE en tema de capacitación. Está en capacitación. Señores, personas en situación de discapacidad, póngase las pilas. Se necesita también, por favor, nunca más el reclamo por Facebook. Por favor, que no sirve. Ya no renuncie por Facebook, no diga que va atrasado a través de WhatsApp, que esas cosas no corresponden, porque me he topado también con varias personas que contratan que se encuentran con este tipo de situaciones. Así que, por favor, ¿la inclusión laboral la está haciendo el gobierno? Sí, la está haciendo el gobierno, pero parte por ustedes. 102.5, Radio Universidad de Chile, nos encontramos la próxima semana. No, mentira, me voy de vacaciones, así que usted se hace cargo ahora del programa. Mi querido, amado Fernando Lagos, que tenga una excelente semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Cernatur, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Colaboran Ortomédica Elefante y Restaurant El Naturista.